Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Mi nombre es Carolina Arango. Estoy a cargo de la Dirección de Relación con Inversionistas y desde hoy estaré acompañando la llamada de resultados de la compañía. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al primer trimestre de 2025. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedrahíta, Rafael Olivella y los equipos directivos de Odinsa, de Negocio Inmobiliario y de Pactia. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección Reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un Space de X. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos. Jorge, estás en mute.
Carolina, ahí me oyen.
Sí, señor.
Buenos días, a ti, a todos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos el día de hoy a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2025, donde, como vamos a ver, nuestros negocios demostraron una sólida dinámica que se ha reflejado en unos números muy positivos que compartiremos a continuación con todos ustedes. Para iniciar la llamada, quisiéramos hacer una actualización respecto a los avances del convenio de cesión para poner fin de manera simultánea a las participaciones recíprocas entre Grupo Argos y Grupo Sura. En esta operación que permitirá disponer de manera ordenada y garantizando además un trato equitativo a todos los accionistas de las participaciones accionarias que de una parte Grupo Sura tienen Grupo Argos y de la otra la que Grupo Argos y Cementos Argos tienen en Grupo Sura. La transacción contempla la distribución de más de 10,8 billones de pesos en acciones de Grupo Argos entre los accionistas de Grupo Argos y responde al objetivo estratégico de focalización de la compañía en los negocios de materiales de construcción y de infraestructura. Sobre los avances en el proyecto, es oportuno mencionar el cumplimiento de varios hitos que han permitido avanzar satisfactoriamente a la fecha. El 21 de marzo se recibió la autorización por parte de los tenedores de bonos de Grupo Argos, de Grupo Sura y simultáneamente de Cementos Argos. El 25, 27 y 28 de marzo se realizaron respectivamente las asambleas de accionistas de las tres compañías en las cuales los accionistas aprobaron el proyecto de cesión. Y finalmente se avanzó en la radicación por la solicitud de autorización de la cesión ante el ente regulador, la Superintendencia Financiera de Colombia. Se espera que el proceso de autorización por parte de la Superintendencia avance de manera satisfactoria, permitiendo perfeccionar la decisión antes del cierre del año 2025. La culminación de esta operación dejará al Grupo Argos en una mejor posición para atraer a nuevos inversionistas, atraer además capital adicional, fortaleciendo su capacidad para ejecutar su estrategia. Pero sobre todo, implicará que los accionistas de la compañía reciban 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción que tengan en Grupo Argos. En la diapositiva 4 podemos ver cómo se ha transformado el portafolio de inversiones de la organización en los últimos 12 meses. Tomando como referencia los valores en libros de nuestras inversiones no listadas, como lo son Odinsa o el negocio de desarrollo urbano, Pactia y otros, y de otra parte el precio de las acciones en bolsa de valores de las inversiones listadas, como lo son en este caso Celsia, Cementos Argos, el Grupo Sura o lo era en su momento Sociedad Portafolio, anteriormente Nutresa, observamos que respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, al primer trimestre del 2024, el portafolio de la organización se ha valorizado en cerca de 3 billones de pesos, llegando a 22 billones de pesos. Este aumento se apoya en el cierre de transacciones estratégicas y además en el buen desempeño operativo de nuestros negocios. El portafolio del Grupo Argos hoy ya ha experimentado una transformación significativa, producto de sus más recientes transacciones, concentrándose en infraestructura, un tránsito que culminará con una especialización del 100% una vez la compañía deje de ser accionista de Grupo Sura. Antes de abordar los resultados consolidados y separados de la compañía para el primer trimestre, es importante detenernos en los efectos no recurrentes que han incidido en el desempeño de la organización durante este periodo del año, así como en los ajustes necesarios para el mismo trimestre del año anterior, de forma que los resultados sean mayoritariamente comparables y nos permitan analizar las variaciones de los resultados operativos de nuestros negocios. Para el primer trimestre de este año, es clave tener en cuenta los siguientes ajustes en los estados financieros consolidados. En primer lugar, la compañía registró una utilidad de 2 billones de pesos por la venta de las acciones que Cementos Argos mantenía en Summit Materials, operación que se materializó el 11 de febrero de este año. En segundo lugar, se registraron gastos asociados a la transacción del convenio de decisión que aún no tiene una utilidad correspondiente debido a que su perfeccionamiento está pendiente, como ya se anunció. Como lo hemos dicho, esperamos que esta transacción pueda concretarse antes del final de este año. Y adicionalmente, en esos primeros meses de este año, no se incluye el método de participación del Grupo Sura en los resultados del Grupo Argos, debido a los avances del proyecto de decisión por absorción por esa compañía. Asimismo, parece importante recordar los eventos no recurrentes que incidieron en el resultado del mismo periodo de 2024. En el mismo trimestre del año anterior, la compañía registró una utilidad de 3,5 billones, producto de la combinación de activos entre Argos USA y Summit Materials. Adicionalmente, se registró la utilidad derivada del intercambio de acciones del Grupo Nutresa, que ascendió a una cifra parecida a los 1,4 billones de pesos. Por otra parte, se dio un ajuste en el valor razonable de los predios de Pavas y Barú en febrero del año anterior, tras la revisión de las partidas asignadas al impuesto diferido, que resultó en un deterioro de caja, en un deterioro contable, perdón, no de caja, de cerca de 200 mil millones de pesos en la utilidad neta y 97 mil millones de pesos en los ingresos. Finalmente, la reclasificación del método de participación del Grupo Sura como una operación discontinua a raíz de la firma del convenio de decisión, lo que implicó que este resultado apareciera por debajo de la línea de los estados financieros en ese periodo. Si bien todas las operaciones descritas anteriormente son no recurrentes, se deben considerar para analizar los resultados operativos si hacen parte del core de la holding que continuamente busca maximizar el valor de su portafolio en beneficio de sus accionistas con este tipo de operaciones. Los últimos 12 meses han sido particularmente relevantes en este frente y nos han permitido cosechar los resultados de una estrategia disciplinada y orientada a la generación de valor. En los resultados consolidados del primer trimestre del año 2025, Grupo Argos registró ingresos por 2,9 billones de pesos, con un crecimiento del 7% frente al mismo periodo del año 2024. Un EBITDA de 809 mil millones, que crece un 47% año a año, y una utilidad de 2,2 billones, que a su vez se refleja en una utilidad neta controladora de 1,2 billones. Estas cifras representan una disminución frente al año anterior por los efectos de operaciones no recurrentes que previamente hemos mencionado. Sin embargo, al observar los estados financieros pro forma, se evidencia que los ingresos crecieron un 3% año a año y el EBITDA un 25%. La utilidad neta consolidada fue de 246 mil millones, con un crecimiento del 236%, y la utilidad neta controladora pro forma ascendió a 113 mil millones, casi que triplicando el resultado ajustado del mismo trimestre del año anterior. Estos resultados positivos se explican principalmente por una mejor dinámica operativa en contraste con el primer trimestre del 2024, que estuvo afectado por la baja hidrología producto del fenómeno del Niño. Adicionalmente, se destaca el crecimiento en el segmento de concesiones, impulsado por el método de participación del Fondo de Capital Privado gestionado por Odinsa y del cual esta compañía es inversionista junto a Macquarie Asset Management. Ambos efectos los abordaremos en más detalle más adelante en esta conferencia. En cuanto a los estados financieros separados, la compañía registró ingresos por 1,4 billones, un EBITDA de 1,3 billones y una utilidad neta de 1,5 billones. Cifras también inferiores a las observadas en el 24, antes de realizar los ajustes por eventos no recurrentes, particularmente por la utilidad generada en la combinación de los activos con Summit Materials en el primer trimestre del año anterior. No obstante, igual que en los estados consolidados, al ajustar y observar únicamente los resultados derivados de nuestras operaciones recurrentes, se evidencia que los ingresos separados pro forma para el primer trimestre del año fueron 271 mil millones, creciendo 127% año a año. El EBITDA fueron 192 mil millones con un crecimiento del 128% y la utilidad neta fue de 144 mil, un 121% superior al resultado pro forma observado en el mismo periodo del año anterior. Los invito ahora a ver los resultados de nuestros negocios iniciando en la página de la diapositiva 9 por los resultados del negocio de cemento. Con el cierre de la transacción de la venta de las acciones que teníamos en Cementos Argos en Summit Materials, queremos dar una actualización sobre el manejo que se está dando a esos recursos por parte de la organización. Hoy, el 100% de esa inversión, que equivale a 2,9 billones de pesos, están colocadas en títulos a la vista sin riesgo de mark to market. Estas inversiones están derivadas por tipo de producto, diversificadas, perdón, por tipo de producto, por emisor y por geografía, con un enfoque de maximización de retorno. La distribución del portafolio y la selección de los administradores de recursos ha estado a cargo de un comité de inversiones que hemos designado, conformado por miembros de la Junta Directiva de Cementos Argos, siguiendo un modelo riguroso alineado con las mejores prácticas de gobierno corporativo para el manejo de corto plazo de esos recursos, mientras se define su destino estratégico definitivo. Asimismo, con la Junta de Cementos Argos hemos emprendido un análisis exhaustivo para definir el destino óptimo de esos recursos, dentro de un abanico de posibilidades que le permitan seguir trazando una historia de crecimiento y generación de valor, como lo ha consolidado como el mayor inversionista colombiano en la primera economía del mundo. Como principal accionista de Cemento Argos, para Grupo Argos, la reinversión de estos recursos es fundamental, dado que hoy representan el activo o representa el activo más valioso gestionado por esta holding. Para ponerlo en perspectiva, estos 2,9 billones de pesos, de los cuales Grupo Argos es beneficiario del 54%, representan cerca de 9.500 pesos por acción de Grupo Argos una vez terminada la escisión por absorción. que además generará un acrecentamiento económico adicional para los accionistas del Grupo Argos. Por ello, estamos trabajando de manera intensa y decidida con la Administración y la Junta para asegurar la mejor asignación de capital en un proceso sin premura y con una visión estratégica que no descarta ninguna alternativa que pueda contemplarse tanto en sector como en huella geográfica. Por otro lado, en línea con su visión estratégica de crecimiento, Cementos Argos avanza en la consolidación de una plataforma exportadora de agregados del Caribe con activos que ofrecen ventajas competitivas claves, como la cercanía a los puertos, materiales de alta calidad, reservas suficientes para abastecer la creciente demanda de algunos mercados costeros de los Estados Unidos que presentan un claro desbalance entre la oferta y la demanda de agregados pétreos. Pasando a los resultados financieros del primer trimestre del año, Cementos Argos registró ingresos consolidados por 1,2 billones de pesos y un EBITDA ajustado de 258 mil millones con un margen del 21%. Si bien esto representa una ligera contracción frente al mismo periodo del año anterior, ante un primer trimestre con un panorama que no fue favorable en algunas geografías en términos de volúmenes de cemento, refleja los avances en la eficiencia operativa y la resiliencia de la compañía y además el impacto positivo de una serie de programas de eficiencia que vienen implementándose desde hace algunos años. La compresión del margen de EBITDA se explica de una parte por la parada programada en el horno de la planta de Piedras Azules en Honduras, pero también hay un efecto de base, ya que en el año anterior se incluía por encima de la línea del EBITDA una partida correspondiente al reconocimiento de una reclamación impositiva en Panamá. Cuando se elimina este efecto extraordinario, la variación del EBITDA entre los dos periodos es cercana a cero. Por su parte, la utilidad neta ajustada ascendió a 137 mil millones, con un crecimiento del 8% año a año, excluyendo los efectos extraordinarios derivados de la venta de la participación de Summit y ajustes relacionados con el método de participación, lo que permite una comparación adecuada con los resultados actuales ya sin la operación de Estados Unidos. Desde el punto de vista operativo, los volúmenes de cemento y concreto presentaron caídas del 6 y del 19% respectivamente, como resultado de una menor demanda local. No obstante, se destacó el avance del foco de rentabilidad de nuestras operaciones en Colombia y el sólido desempeño de los activos en República Dominicana, en Honduras y en Puerto Rico, que contribuyeron a compensar las menores dinámicas de otras geografías. Hay que resaltar además que cuando se mira la evolución mensual, cada mes tuvo un mejor comportamiento que el anterior. La reducción de volúmenes de concreto obedece, de otra parte, en gran medida a la transformación del modelo del negocio en Centroamérica, especialmente en Panamá, donde las plantas y la flota de mezcladores son ahora operadas por aliados estratégicos, mientras que mantenemos el suministro de cemento. La compañía mantiene una operación disciplinada, eficiente y con una posición financiera robusta, lo que le permite continuar enfocada en capturar oportunidades de crecimiento en sus mercados clave y generar valor sostenible para sus accionistas, como se ha visto con el desarrollo exitoso de su programa Sprint. Los invito a pasar ahora a ver los resultados del negocio de energía en la diapositiva de la página número 11. Celsia inició el 2025 con noticias relevantes para la transición energética del país. Durante el trimestre, la compañía avanzó en la construcción del proyecto Carreto, su primera planta eólica en Colombia, con una capacidad instalada de 9,6 megavatios. Este proyecto, que está ubicado en el municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, cuenta con aerogeneradores de casi 200 metros de altura que aprovecharán los vientos de la región para entregar energía limpia al sistema interconectado nacional en un área de desarrollo de potencial eólico diferente a La Guajira. A la vez, se completó el montaje del primer aerogenerador y se avanza en la instalación del segundo. Una vez estén funcionando, los dos generadores Carreto aportará aproximadamente 30 gigavatios hora año, ratificando el compromiso de Celsa y del Grupo Argos con la diversificación de la matriz energética mediante fuentes renovables convencionales y no convencionales. Adicionalmente, la compañía anunció recientemente la adquisición de un portafolio que comprende proyectos por 675 megavatios entre solares y eólicos de gran escala, comprados a Mainstream Renewable Power. Este portafolio incluye proyectos que le podrían permitir a Celsia duplicar su pipeline de desarrollo. El más avanzado de ellos es el parque denominado Andrómeda, que con una capacidad cercana a los 100 megavatios está ubicado en el departamento de Sucre, que ya cuenta con licencia ambiental y estará conectado a la subestación Toluviejo, propiedad de la plataforma Caoba, que es la plataforma de transmisión de coinversión de Celsius. Esta integración representa una ventaja competitiva muy relevante al garantizar la disponibilidad de conexión a la red, uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de este tipo de proyectos renovables en Colombia. Al cierre de marzo, el portafolio solar operativo de Celsia alcanzó los 475 megavatios de potencia. Sumando las capacidades instaladas en las plataformas C2 Energía, Laurel y Centroamérica. Adicionalmente, la compañía cuenta hoy con cerca de 284 megavatios en construcción y 376 en etapas tempranas de desarrollo, lo que le permitirá a la organización superar el gigavatio solar operativo para el año 2027, avanzando decididamente en su hoja de ruta de crecimiento en energías limpias. La compañía también avanzó en los objetivos estratégicos de su programa Energizarse, una iniciativa con la que busca generar valor para todos los accionistas, entre ellos Grupo Argos. En el frente de reducción de deuda, se lograron recuperaciones de caja por más de 160 mil millones durante el trimestre, cerrando con una deuda neta consolidada de 5,7 billones y manteniendo como meta llegar a los 3,8 billones de pesos al cierre de este ejercicio. Las iniciativas de eficiencia permitieron recuperar un margen de EBITDA superior al 32% y se identificaron 538 nuevas acciones que proyectan ahorros por 165 mil millones de pesos en el año 2026. En paralelo, se avanza en la transformación de los negocios de eficiencia energética e Internet en compañías independientes como paso previo para atraer negocios estratégicos que impulsen su crecimiento. Finalmente, en su plataforma en Perú, la compañía mantiene conversaciones con inversionistas internacionales para acometer compromisos de hasta 300 millones de dólares, lo que fortalecerá su expansión en el modelo de gestión de activos. En el frente financiero, para el trimestre, los ingresos consolidados crecieron 6% y alcanzaron 1,45 billones, mientras que el EBITDA aumentó 45%, llegando hasta los 472 mil millones, recuperando un margen del 32,5%, gracias principalmente a menores costos de generación respecto al fenómeno del Niño del año anterior. A su vez, la utilidad neta del trimestre alcanzó los 108 mil millones de pesos, creciendo 264% año a año. Desde el punto de vista operativo, la generación en Colombia alcanzó 1.368 gigavatios hora, con un crecimiento del 42%, impulsada en una hidrología favorable. En comercialización se entregaron 967 gigavatios hora. En cuanto a las plataformas, se destaca el crecimiento en generación solar de C2 Energía, que entregó 132 gigavatios hora, incrementando su generación en un 5%. La consolidación de Laurel con 136 sistemas fotovoltaicos y la valorización de Caoba, que alcanzó activos por 2,6 billones y un EBITDA trimestral cercano a los 82 mil millones de pesos, son elementos muy destacables en el crecimiento de estas plataformas de inversión en energías renovables no convencionales. Los invito a pasar ahora a visitar los resultados de Odinsa en la diapositiva de la página número 13. Odinsa continúa este año consolidando su evolución como plataforma de inversión en concesiones viales junto a Macquarie Asset Management, y durante este primer trimestre reportó avances relevantes tanto en el plano operativo como en el financiero. En el frente vial, la alianza con la gobernación de Antioquia habilitó la entrega desde marzo del puente principal del intercambiador vial del aeropuerto José María Córdova, que alcanza hoy un 80% de avance general en esa obra, a tan solo un año del inicio de la construcción. Esta puesta en servicio mejorará la movilidad de más de 40.000 vehículos diarios que acceden a esa terminal aérea mediante una conexión directa con el túnel de Oriente, mientras se continúa aceleradamente trabajando en los frentes restantes del proyecto. En la plataforma aeroportuaria, el Aeropuerto Internacional El Dorado fue reconocido nuevamente como mejor en Sudamérica por Skytrax, distinción que se suma al premio Platino de Excelencia Operacional otorgada por Cirium en 2025. La terminal se sigue consolidando como el principal hub de conexión aérea en América Latina, superando en pasajeros movilizados a aeropuertos como los de Ciudad de México y São Paulo, lo que refuerza su importancia estratégica y la necesidad de ampliar su capacidad. En esta línea, después de haber entregado en octubre pasado la factibilidad para el proyecto El Dorado Max, que busca ampliar la capacidad a 70 millones de pasajeros anuales por una inversión cercana a los 13 billones de pesos colombianos, el concedente, en este caso a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, contrató como evaluador del proyecto a un consorcio compuesto por varias empresas expertas en el área. Adicionalmente, se surtió con éxito la audiencia pública de socialización del proyecto en el pasado mes de abril. A esta apuesta por el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en Colombia se suma la iniciativa privada del aeropuerto de Bayunca, que servirá a la ciudad de Cartagena, Barranquilla y la costa atlántica, actualmente en fase de evaluación de factibilidad también. Este proyecto contempla la construcción de una nueva terminal aérea con una capacidad inicial de hasta 15 millones de pasajeros y una inversión estimada en 6 billones de pesos, diseñada para atender el creciente potencial turístico de la región Caribe. Ubicado estratégicamente entre Cartagena y Barranquilla, este aeropuerto busca convertirse en un nodo clave para la conectividad nacional e internacional del país. En cuanto a los resultados financieros, Odinsa registró ingresos consolidados por 131 mil millones de pesos, de los cuales 114 mil millones corresponden al neto de participación del Fondo de Capital Privado, el cual refleja la valorización de los diferentes activos propiedad del fondo, así como los dividendos decretados en las asambleas de marzo. El EBITDA consolidado se ubicó en 109 mil millones y la utilidad neta consolidada alcanzó los 99 mil millones de pesos. Pasando a los resultados operativos de la compañía en la diapositiva que ustedes tienen en la página 14, la plataforma de vías cerró el trimestre con un tráfico promedio de 110 mil vehículos, lo que representa un crecimiento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. Se destacan los aumentos en el tráfico promedio diario de Pacífico 2, con un crecimiento del 10%, la malla vial del Meta con un 8%, autopistas del Café con un 3%. Por su parte, el tráfico del túnel de Oriente presentó una leve disminución del 2%, atribuible a las obras en ejecución cuya puesta en operación parcial, como el reciente intercambiador vial, debería traducirse en mejoras en la movilidad y atracción de tráfico en el corto plazo. En la plataforma aeroportuaria, cuyas cifras se encuentran en la diapositiva 15, el tráfico total de pasajeros durante el trimestre fue de 12,1 millones, de los cuales 10,9 corresponden al aeropuerto El Dorado. Esta cifra representa una leve disminución del 3% frente al primer trimestre del 2024, explicada principalmente por la desaceleración del tráfico doméstico. En el negocio de renta inmobiliaria, el ingreso bruto efectivo del trimestre fue de 116 mil millones de pesos, con una disminución del 4% año a año, mientras que el EBITDA se ubicó en 63 mil millones de pesos, cayendo 5% frente al mismo periodo del 2024. Sin embargo, al analizar el comportamiento en términos de mismos activos para el año completo, tanto el ingreso bruto efectivo como el ingreso neto operativo y el EBITDA presentaron un crecimiento proforma del 4% frente al año anterior. Durante el trimestre se renovaron 30 contratos por 38 mil metros cuadrados de área licenciada y se firmaron nuevos contratos por 16 mil adicionales. Al cierre del periodo, la ocupación del portafolio no hotelero fue del 91%, con una disminución de 333 puntos básicos frente al primer trimestre del año anterior. Por sectores, el comercio lideró el crecimiento del ingreso bruto efectivo con un incremento del 10% año a año, seguido por oficinas con un aumento del 5%. En comercio, las ventas por metro cuadrado crecieron 7% y el tráfico en centros comerciales aumentó 1% frente al primer trimestre del 2024. Pasando al negocio de desarrollo urbano en la diapositiva de la página 17, durante el primer trimestre del 25 se registraron cifras negativas, explicadas principalmente por la provisión anticipada del impuesto predial, que debe reconocerse desde el primer día del año, aunque su pago no necesariamente ocurra en ese periodo. Los ingresos del trimestre corresponden a dividendos del Hotel Cala Blanca y a ingresos percibidos por cláusulas de ajustes contractuales en proyectos anteriores. En términos del flujo de caja, el negocio registró ingresos por 28 mil millones de pesos. No obstante los decrecimientos, las perspectivas para el año son muy positivas y esperamos poder comunicar al mercado nuevos negocios actualmente en etapas avanzadas en el curso del año que permitan que el flujo de caja neto del año 2025 sea igual o incluso superior al del año anterior. Los invito ahora a ver en la diapositiva de la página 19 la evolución del endeudamiento consolidado de la organización. En este ámbito, con la entrada del efectivo proveniente de la desinversión en Estados Unidos, el endeudamiento neto consolidado de la compañía a febrero del año 2025 es negativo. En otras palabras, la compañía hoy tiene más efectivo de manera consolidada que deuda, lo que representa una muestra clara de la fortaleza y flexibilidad financiera con la que cuenta el grupo empresarial Argos para la ejecución de su estrategia a futuro. La deuda neta separada del grupo Argos, detallada en la diapositiva de la página 21, cerró el trimestre en 1,4 billones, un aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, que se debe principalmente a la utilización del efectivo que se desembolsó para la OPA conjunta por las acciones del Grupo Nutresa, que estaba prevista dentro de esta transacción. Recordemos que para esa operación la organización no recurrió a ningún endeudamiento, sino que utilizó sus recursos disponibles en caja. A pesar del aumento de la deuda neta debido a la menor caja que acabo de explicar, Grupo Argos mantiene un indicador de deuda neta sobre EBITDA muy saludable, lo que le otorga flexibilidad financiera, cerrando el trimestre con un indicador en un nivel de 2 veces. Dentro del compromiso del Grupo Argos y sus negocios por generarle valor a todos los grupos de interés, quiero celebrar que durante el trimestre el Aeropuerto Internacional El Dorado, concesión de Odinza, se convirtió en la primera infraestructura en Colombia y en el primer aeropuerto en el país en obtener la certificación Blue Dot Network, una iniciativa respaldada por la OCDE y el G7 para promover estándares internacionales en sostenibilidad, transparencia y gobernanza para atraer inversión de largo plazo. Este reconocimiento posiciona a este activo como un referente en infraestructura sostenible en América Latina y permite acceder a mecanismos de financiación concesional, blended finance y fondos climáticos como el GCF y el CIF, fortaleciendo su capacidad de apalancamiento entre inversionistas institucionales y multilaterales. Un hito que ratifica el compromiso del Grupo Argos con el desarrollo de infraestructura en aliada con estándares globales y impacto positivo para el país, pero que además es especialmente relevante de caras a los proyectos de expansión que están en este momento en estructuración. Antes de cerrar, nos gustaría destacar que en esta nueva etapa que se viene de simplificación y especialización en infraestructura, tras la desinversión de las participaciones cruzadas con Grupo Sura, vemos un panorama absolutamente positivo con una organización que se encuentra en una gran posición para continuar su trayectoria de crecimiento rentable. Muestra de esa solidez es la reciente confirmación en el mes de mayo, estamos de la calificación triple A, la más alta en la escala local por parte de BRC Ratings, S&P Global, tanto para Grupo Argos como emisor, como para su programa de bonos ordinarios. Adicionalmente, la calificadora ratificó la calificación BRC uno más para sus papeles comerciales, el máximo nivel para deuda de corto plazo. Esta decisión ratifica la fortaleza estructural de la compañía, la consistencia estratégica en la gestión del portafolio rentable y sostenible en infraestructura y la robustez de los fundamentos que respaldan sus negocios. En su nueva etapa de especialización, Grupo Argos continuará haciendo lo que mejor sabe hacer: conectar con sus inversionistas con activos únicos y difíciles de replicar en infraestructura y materiales de en mercados de alto crecimiento. Los negocios donde participa la compañía cuentan con ventajas competitivas estructurales que ofrecen un potencial significativo de creación de valor en el mediano y en el largo plazo. En cemento, por decir algunos indicadores, la compañía no solamente es líder en el mercado de Colombia con un cumplido y una marca que compite en reconocimiento con los bienes de consumo más valorados en el país. Actualmente, esta marca de cemento es la séptima marca más recordada en todos los sectores. Además, Colombia, con un consumo de cemento per cápita que ronda los 250 kilogramos por habitante año, está bien por debajo del promedio regional, que es de 300, es decir, 20% menos de consumo per cápita, pero muy por debajo de los promedios globales de 500 kilos por habitante año. Ahí se puede evidenciar un espacio claro para el crecimiento estructural de la demanda en nuestro país. En energía, a través de Esencia, el grupo opera la plataforma privada de energía integrada más grande de Colombia, con más de 70% de su matriz proveniente de fuentes renovables, y más de 1 gigavatio de capacidad instalada, habiendo construido la compañía una posición de liderazgo en energía solar, hoy con más de 300 megavatios y un pipeline que, como explicamos, se cuadruplicará para el año 2027. El consumo per cápita de electricidad en Colombia continúa siendo aproximadamente una cuarta parte del promedio de los países OFI, lo que representa una gran oportunidad para la expansión del sector y la transición energética acelerada. En concesiones, Odinsa administra el aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros en América Latina y cuenta con una iniciativa privada radicada para su extensión, una obra tal vez de las más relevantes e importantes hoy en infraestructura en todo el continente. Además, gestiona otra de las terminales aéreas más estratégicas de la región. Estos activos son fundamentales para capturar el crecimiento en el tráfico aéreo en un mercado de más de 650 millones de personas en América Latina, donde la demanda por conectividad aérea y el ingreso de nuevas aerolíneas de bajo costo son más que factores prometedores para el crecimiento de las necesidades de inversión en infraestructura aérea. Perdón. Por su parte, el negocio inmobiliario seguirá avanzando en proyectos turísticos en Barú e inmobiliarios en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, dos conurbaciones del Caribe colombiano con las mejores perspectivas para continuar su expansión en los próximos años. Estos fundamentales que acabo de describir, respaldados en el talento humano, en la manera de ver y ejecutar con visión de largo plazo sus proyectos, junto con una gestión disciplinada y estratégica de todos nuestros negocios, consolidan la posición del Grupo Argos como una plataforma especializada con probada capacidad para generar valor para todos sus accionistas. Con esto, le doy paso a Carolina para que nos ayude a coordinar con todos ustedes las preguntas que a bien tengan sobre esta presentación que acabamos de hacer. Le reitero por anticipado que más allá de los espacios que tengamos hoy para preguntas y respuestas, todo este equipo que está aquí permanecerá absolutamente disponible por fuera de esta llamada para atender las inquietudes que ustedes tengan en el nivel de detalle que lo considere. Carolina, procedamos.
Claro que sí, Jorge, muchas gracias. La primera pregunta que nos llega dice así: Buenos días para todos. Gracias por la presentación y los buenos resultados, a pesar de los retos. Quisiera saber cómo va el proyecto de inversión en infraestructura de aguas.
Muy bien. Muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra a Mauricio para que nos dé una actualización en este proyecto.
Buenos días para todos.
Adelanto, tiene avances muy relevantes.
Buenos días para todos. Gracias, Jorge Mario. Como seguramente ustedes saben, hace ya algún tiempo habíamos anunciado nuestro interés de participar decididamente en el negocio del agua. Es importante entender que en la cadena de valor del agua hay una serie de subsegmentos o subindustrias a partir de las cuales y después de un análisis muy riguroso decidimos concentrarnos únicamente dentro de esa cadena de valor en el tratamiento, en el sector de tratamiento para reuso y o en el sector de desalinización. Hicimos una análisis muy acompañado de asesores externos para identificar cuáles eran las capacidades y las credenciales que se tenían que construir para o contar con las cuales tenía que contarse para tener éxito en esa industria. Y evidentemente descubrimos que Grupo Argos, Odinsa, su enfoque de sostenibilidad, su capacidad de financiamiento de largo plazo, de levantamiento de capital, de gestión y de administración, digamos, eficiente de los activos que están bajo su administración es importante y que era también muy deseable que aumentáramos nuestras capacidades técnicas y operativas. Para tal fin, Después de muchas deliberaciones con la junta directiva, llegamos a la conclusión de que esas capacidades eran muy importantes sumarlas vía unas gestiones de M&A. Y actualmente estamos participando de dos procesos que esperamos que en el corto plazo terminen satisfactoriamente. Nuestra expectativa es que para final de este año contemos con dos activos nuevos dentro de la plataforma de aguas que nos complementen las capacidades y que además nos traigan un portafolio inicial de activos que empecemos a gestionar en el agua. Esta habilitación que lograríamos con estas dos primeras acciones, que pues tienen un nivel de avance que pues no puedo entrar en mucho detalle todavía porque son concursos confidenciales, pero que están ya en su etapa final, esta habilitación nos permite enfocarnos, como hemos dicho desde el principio, en Chile, en desalinización, fundamentalmente para el sector de la explotación minera de cobre, en Perú, para desalinización en algún sector minero y distritos de riego, y en México, para tratamiento de y reuso de aguas industriales.
Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Avanzamos aceleradamente, efectivamente.
Gracias, Jorge y Mauricio. Gabriel Pérez, de Credicorp, nos pregunta ¿cuáles son los costos estimados para el proyecto de decisión? ¿Cuándo vamos a reconocer los mismos? Entendiendo que en comparación con el tamaño de la transacción son pequeños, pero que le gustaría conocerlos.
Claro que sí, Gabriel. Con mucho gusto voy a darle la palabra aquí al equipo para algún
Sí.
detalle. Tal vez lo más importante es resaltar lo que se establece en la pregunta. Son realmente gastos comparativos al tamaño de la operación, pues muy, muy razonables. Mayoritariamente tienen que ver con gastos con asesores estratégicos, financieros, legales, y hay algunos, desde luego, operacionales. Le doy la palabra primero a Alejandro, si.
Claro que sí.
Y tomas tú esta parte.
Sí, Jorge. No, muchísimas gracias. Básicamente, cuando miramos la estructuración completa del proceso, como mencionan, que es relativamente bajo frente al valor de la transacción, para que tengan solamente una idea, el valor de la transacción total que se tiene registrada va a ser del orden de casi 11 billones de pesos, alrededor de 10,8 billones de pesos. Cuando miramos todos los costos asociados que tienen que ver con un trabajo que hicimos con Bain, las bancas de inversión, la implementación con la Bolsa de Valores, el Deceval, asesores legales, fiscales, contables y de comunicación. El valor estimado que nosotros tenemos o costos totales de la transacción son cercanos a los 48 mil millones de pesos. Es decir, el valor total de la transacción equivale más o menos al 0,4% del total de la transacción.
Correcto. Hay una pregunta, me parece, Catherine, la veo aquí en la lista de preguntas.
Sí, señor.
Catherine Ortiz, con un saludo, Catherine. Hay dos elementos ahí, pero los voy a abordar de manera separada. El primero es compartir un poco más de detalle respecto al negocio inmobiliario, porque si bien la provisión de prediales siempre ocurre en el primer trimestre, esta vez la pérdida en este segmento fue más acelerada que el año pasado, nos observa ella. Yo le doy la palabra a Aristizábal para detallar. Sugeriría a María Clara dos cosas. El comparativo en PIG y en Caja, explicando bien por qué es importante cada uno de ellos de manera separada, pero además un poco de las perspectivas de negocio en órdenes de magnitud de lo que estamos ya muy adelantados estructurando.
Perfecto, Jorge. Gracias, Katherine, por la pregunta. Sí, efectivamente, en el primer trimestre no tuvimos escrituraciones en el del 25 versus dos negocios que escrituramos en el primer trimestre del 24 y por eso observas ese comportamiento. Supongo que lo estás haciendo ajustando pues por el deterioro, ¿cierto?, del año pasado. Como lo decíamos en el guión pues, de Jorge Mario, efectivamente estamos en este momento en una serie de negociaciones que nos permitirán poder hacer escrituraciones durante el segundo trimestre del 25 y digamos con lo que estamos viendo para el resto del año. el resto de los 3 trimestres podríamos estar esperando un flujo de caja similar al que tuvimos en el año pasado. Un poco sobre la pregunta que me haces, Jorge, entre PIG y flujo de caja. Recuerden que en este negocio uno solo ve los ingresos reflejados cuando hay una escrituración. Sin embargo, sí tuvimos, a pesar de que no hubo escrituraciones durante el año, sí podemos tener los ingresos, pues, que vienen de negocios anteriores, de aquellos dividendos de inversiones en las que estamos, como en la de Barú, y la activación de cláusulas contractuales, donde dejamos estipulado cuando hacemos los negocios que si digamos, los compradores de esa tierra terminan haciendo mayor edificabilidad o vendiendo para estratos más altos o a unos precios por metro cuadrado más alto, pues a nosotros nos corresponde un porcentaje, y eso es lo que puedes ver en el primer trimestre en flujo de caja, a pesar de que, como repito, no hubo esas escrituraciones y que estamos pensando, pues, que ocurran en los siguientes trimestres del año.
Gracias, Mario.
Muchas gracias, María. Jorge, tenemos una tercera pregunta de Catherine Ortiz, que nos pide orientación respecto a los dividendos y el flujo de caja esperada para este año de las compañías no listadas.
Claro que sí. Las listadas pues son públicos ya y desde luego se conocen. Me parece, Alejo, que podríamos dar
Sí,
un poco
señor.
de color en cuanto a cuál es la posición de lo de Odinza, porque creo que se ata también con una pregunta que veo de Sebastián Gallego después de cómo van a ser financiadas las adquisiciones de la vertical de aguas. Entonces, darnos un poquito de contexto de cuál es la política que estamos siguiendo en Odinza. Y también el negocio inmobiliario y en
Claro que sí, Jorge. A ver, básicamente, si uno se pone a mirar las fuentes de caja de dividendos a nivel de Grupo Argos, son como muy bien mencionaba, principalmente por los negocios listados, que es básicamente Celsia, Cementos y Grupo Sura. Para el año 2025, el total de flujos que nosotros tenemos estipulado que van a ingresar es del orden de más o menos 1.05, 1.1 billones de pesos. Y de todo este, digamos, total, las compañías no listadas o los, digamos, los buckets no listados son básicamente tres, que serían Odinza, y ahorita entro un poco más en detalle, estaría el negocio también de carbón y está el negocio de desarrollo urbano. Como política, y lo hemos hecho, digamos, público y fue algo también discutido con las calificadoras, la política que nosotros tenemos con Odinza es básicamente una compañía de crecimiento. Entonces, en nuestras proyecciones, nosotros no tenemos estimado a Odinza entregando dividendos, por lo menos en el mediano plazo, precisamente para que tengan la flexibilidad y la capacidad de reinvertir mucho de la caja que les ingresa, por ejemplo, producto de los dividendos de los negocios que vienen por el lado de las verticales de vías y aeropuertos con los fondos de capital privado, o cuando se hacen procesos, por ejemplo, como refinanciación de estructura de capital, como fue el caso del aeropuerto El Dorado, y ahorita le puedo dar la palabra a Pablo Arroyave para que entre un poco más en detalle. Entonces ahí recibe una caja, van a recibir o recibieron una caja importante, y esa caja realmente lo que ellos están haciendo es que no se entrega a los accionistas, sino que se va a reinvertir en el negocio, que parte de eso tiene que ver con la financiación de la vertical de aguas. Y quedan otros dos negocios, como mencionaba, que es el negocio de carbón, el negocio de desarrollo urbano y Pactia. Y ahí esos tres tenemos estimado que vamos a recibir por el lado de ellos este año dividendos por el alrededor del orden de 75 mil millones de pesos. Entonces, como ven, la parte importante hoy de recibo de flujo de caja para nosotros por parte de dividendos son principalmente Cementos, Celsia y el caso de Grupo Sura.
Gracias, Alejo. Tenemos una pregunta adicional donde nos están preguntando por el estado del programa de recompra de acciones y si la compañía tiene planes de continuar ejecutando recompras durante el año.
Sí, voy a darle la palabra a Juan Esteban Mejía para que nos actualice en este momento en el avance, pero la respuesta es estructuralmente y direccionalmente continuamos en el programa de readquisición de acciones no solamente a nivel de Grupo Argos, sino de sus negocios listados, principalmente Cemento y Celsia, avances alrededor del 50% del programa que está autorizado. El fundamental es que nosotros seguimos viendo que a pesar de la muy positiva evolución de los precios de las acciones, tanto de Cementos como de Grupo, en especial recientemente mejor la de Celsia, los valores que el mercado está hoy no reflejan el valor que consideramos hay en el subyacente de estos negocios y el potencial de generación de valor que tiene. Por lo tanto, es una muy razonable inversión desde la óptica de asignación de capital. De manera que seguimos utilizando este mecanismo de manera activa, transparente desde la óptica del gobierno, es decir, se hace de acuerdo con la regulación para no operar en las ventanas donde hay proximidad a la revelación de resultados al mercado o eventos de naturaleza, digamos, especial que ameriten una información pues privilegiada. En ese sentido, le doy la palabra a Juan Esteban, que nos puede dar un poquito más de exactitud en los números de lo que llevamos readquirido en las compañías.
Claro que sí, Jorge. Pasando al detalle de las recompras, a la fecha, en el caso de Grupo Argos, hemos readquirido un poco más de 18 millones de acciones. Esto equivale a un poco más de 250 mil millones de pesos y representa un 50% del programa de recompra que se aprobó en su momento. Es decir, todavía tenemos otro 50% por ejecutar que se seguirá haciendo durante el año. Ahora bien, si miramos las recompras, incluyendo Celsia y Cementos Argos, ya llevamos 760 mil millones de pesos readquiridos. Esto es 420 mil millones en Cementos Argos y 91 mil millones en Celsia. Pues, para agregar un dato adicional, este programa ha sido muy potente
Ha sido
de
muy
la
potente.
óptica de generarle valor a los accionistas, ya que los precios a los que se dan
Ya
los.
que los
Las
precios.
acciones están bastante por debajo de los precios de bolsa actuales. Las acciones de Grupo Argos se han valorizado cerca de 200% desde el inicio del programa de recompra. La acción ordinaria de Cementos Argos un 176% y la acción de Celsia un 66%.
Gracias, Juan. No sé si tenemos más preguntas, Carlos.
En el momento no tenemos preguntas adicionales en la plataforma.
Muy bien. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas adicionales, yo les agradezco profundamente acompañarnos. Les reitero que este equipo está totalmente disponible para atender cualquier otro detalle que quieran profundizar. Reiterarles la satisfacción con los resultados que hemos conseguido en este primer trimestre, pero además la visión positiva y llena de oportunidades que seguimos viendo apoyados en las transformaciones estratégicas que estamos haciendo, apoyados en la fortaleza de la estructura de capital que hoy tenemos, apoyados en los fundamentales de cada uno de estos negocios y en el convencimiento que el Grupo Argos es un actor no solamente responsable en la manera de hacer sus negocios, sino un socio muy atractivo para la llegada de capitales abundantes al desarrollo de las plataformas de energía, de infraestructura y los negocios de materiales de construcción en este continente. De manera que les agradezco mucho la compañía y quedamos a su entera disposición. Gracias y buen día a todos.
Muchísimas gracias. Buen día para todos.